yo estoy acá y el que está del otro lado, Fabián Núñez Eiza, desde Granada, España. Hola, Fabián, buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días, audiencia. ¿Cómo estáis?
Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Madrugaste hoy o no? Bueno, en realidad madrugamos nosotros, ¿no? Ahí es, ¿a qué hora es? ¿12 y media? ¿O 1 y media?
Aquí son la 1 y media.
Ahí va.
Y a ver, yo madrugué, se puede decir, porque se está arrancando el día un poco más temprano que en el resto del año, ¿no? Porque ahora mismo estoy en Granada, capital, pero aquí hace un poquito más de calor que en la playa, pero hay que levantarse temprano para aprovechar las primeras horas de la mañana para hacer las actividades.
Hoy tenemos hay 5 horas de diferencia, ¿no, Fabián?, entre España y Uruguay.
Correcto, 5 horas entre España peninsular y 4 entre Canarias, ¿no? Porque Canarias tiene una hora menos.
Ahí va, y ustedes están a 5 horas de Uruguay, ¿no?
A cinco horas.
Quiere decir que hoy a las 21 horas, a la noche, hoy a la hora 21, va a estar jugando Francia-España, España-Francia. ¿Cómo está en Granada el ambiente futbolístico? Imagino que en todo su esplendor.
Sí, como te dije, España ganó el primer partido y empezó el Mundial. Ajá. Ahora todo el mundo lleva puesta la camiseta de su jugador favorito. Vamos arriba a España, amo España, todo esto buenísimo para España. En definitiva, es un poco lo que te había dicho antes, ¿no? Que dependiendo un poco de cómo van los resultados, soy más español, menos español, esa es la realidad.
¿Mueve el comercio eso, Fabián?
Sí, a ver, lo mueve, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, piensas, se venden camisetas, se vende la pelota oficial, se hacen planes de prepago de esto de para ver la televisión y ver todos los partidos, aunque bueno, la gran mayoría los pasan por televisión abierta, pero bueno, cómprate una pantalla más grande para ver los partidos, en fin.
Y aparte ahora imagino los lugares de reuniones, los bares, las pizzerías, todos esos lugares, tiene que haber muchos centros de reuniones, se trabaja mucho.
Sí, desde luego que sí, porque, a ver, funciona de la siguiente manera. Hay quienes quedan para juntarse en un bar y se forma un ambiente muy bueno, y hay otros que quedan y se juntan para verlo en una casa, ¿no? Por ejemplo, en donde yo vivo, ahí en la costa, pues hay casas que están bien preparadas, tienen una buena terraza, acomoda la televisión afuera, están bien surtidos de hidratación y alguna picadita, claro, y así se disfruta también de otra manera, ¿no? Pero en definitiva, sí que se presta para presenciar una fiesta, además, un pasito más y estamos en la final.
Claro, pero aparte ustedes están transitando pleno verano ahora, ¿no? Una temperatura ideal también.
No, brutal. Ahora estuve en Granada y cuando me subí al coche, 43 grados.
Sí, estamos ya en plena tarde. ¿Cómo está la actividad comercial ahí ahora, Fabián? Ahora sí se ha recibido un flujo grande de turistas.
Sí. Ahora están llegando, bueno, turistas. Todavía estamos en el turismo local. Es decir, el turismo local va a empezar 15 de julio. Digamos que el punto fuerte de toda España es 15 de julio al 15 de agosto. Y ahora mismo lo que hay es turismo, pues, internacional. Está viniendo gente de Austria. Estoy viendo ahí en Almuñécar mucha gente de Escandinavia, ayer me encontré con un danés, en fin, todo ese público que a veces el verano allí les es buenísimo, pero por lo general les es malísimo. Ahora hay un público, hasta el 15 de julio, digamos, no va a haber público español 99%, a eso me refería.
¿Y a qué va a hacer la gente, el turista, ahí a Granada?
Bueno, es una buena pregunta, porque, pero o sea,
lo traslado, creo que es bastante fácil. Lo traslado, si vamos con Taylor para allá, ¿qué vamos a hacer a Granada?
Bueno, mira, yo lo que te propongo es, primero, venir a hacer playa, por supuesto, conocer el Mediterráneo, luego degustar toda la gastronomía, que es muy buena, conocer los paisajes naturales, luego venir a Granada Capital, por supuesto, que es una ciudad muy bonita, y aquí hay mucha historia. Como te dije, uno de mis puntos más favoritos de la ciudad es donde se junta la calle Gran Vía de Colón con Reconquista, que está ahí el monumento a Cristóbal Colón cuando viene a pedirle a los Reyes Católicos aquí a la ciudad la autorización para emprender el viaje a las Indias.
Ajá.
En fin, puedes hacer, si te gusta más los aspectos culturales, también puedes decir, bueno, voy a ver un tablao flamenco, voy a ver, en fin.
Hay muchas actividades.
La variedad, sí, la variedad es muy, muy amplia, es muy amplia. ¿Te gusta el mar? Pues me quedo en el mar. Me gusta
ahora,
la gastronomía,
Fabián,
pues me gustó.
Como uruguayo y de Montevideo, por supuesto, y que has recorrido muchos lugares, muchos países, y las playas del este de Montevideo, de Punta del Este, Maldonado, ni que hablar. ¿Cuál es la diferencia entre el Mediterráneo y Punta del Este?
Bueno, primero la playa. O sea, lo que es la parte donde uno se acomoda, ¿no? Aquí es más pedroso.
Ajá.
Aquí, por ejemplo, las playas son de más canto rodado y menos arena, por ejemplo. Segundo, la profundidad. Aquí camina 5 metros, igual ya tienes 15, 20 metros de profundidad. Al ser un fondo marino rocoso, eso da pues una vida marina pues diferente, ¿no? Entonces es propenso pues que para que vengan buceadores o hacer snorkel, pesca submarina.
¿Todas las playas son así o hay algunas que son más llanas?
Hay algunas que son más llanas. Por ejemplo, en Valencia son más llanas. En Málaga son un poco más llanas. Pero en la costa donde yo estoy, en Granada, puedo asegurar que es una profundidad increíble, ¿no? Una vuelta estaba dando un paseo con un amigo inglés que tiene barco, y se nos trancó el ancla en una piedra. Y dije, yo no te preocupes, lo veo desde aquí, yo bajo. Y no llegaba más al ancla, macho.
Sí.
Creo que estaba como a 10 metros de profundidad. Y estábamos a nada, al lado de lo que es la orilla.
¿Y la temperatura del agua, Fabián, es diferente?
Bueno.
¿Es más cálida?
Sí, bueno, la temperatura es un poquito más cálida. Como te dije una vez, dependiendo del viento. Si el
Ahí
viento
va.
Viene de levante, la calienta. Y si viene de poniente, que sería del oeste, que entra agua del Atlántico, pues la enfría, ¿no?
Ahí quedamos fría. Fabián, y un tema muy importante. Ahora vamos a meternos en el deporte, pero antes de eso, ¿se habla algo del Niño, de los fenómenos del Niño que ya está azotando diferentes partes del mundo?
No, aquí no se menciona poco el Niño. Le ponen otro nombre que ahora mismo no recuerdo. Pero no le llaman el Niño, ¿eh? No le llaman el Niño.
Claro, no hay probabilidades ahí de mal tiempo y esas cosas, ¿no?
Sí, claro que sí. Hay probabilidades. Aquí le llaman una dana, aquí le llaman pues una borrasca, le llaman ese tipo de nombres, ¿no? Que después hay un anticiclón en no sé dónde, pues afecta a un sitio o a otro, ¿no? Al final, digo, solo cambian los nombres, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Ahí va, porque acá tenemos muchas alertas, ¿no? Muchas alertas de todo lo que se viene y de lo que podría llegar a pasar, y se está preparando el comité de emergencia también ante eventuales posibilidades de que pase algo de eso. Lo que tiene que ver con Sudamérica, Río Grande do Sul, lo que tiene que ver con los países más cerca de Uruguay, Brasil, Argentina. Me he preguntado un poco, digo, ¿qué está pasando por allá, por España?
No, aquí en España, por ejemplo, tienen su propio satélite meteorológico, entonces es fácil hacer pues los análisis, ¿no? Entonces eso, digamos que se prevé bastante. Lo suelen hacer con mucha precisión.
Ajá.
Lo suelen hacer con mucha precisión. Igual te dicen, no, bueno, tenemos una previsión de 3 días, estamos a martes, pues el jueves a la tarde va a caer lluvia no sé dónde. Lo que no saben a lo mejor es la intensidad, ¿no?
Ahí va.
Pero bueno, sí que tienen una mayor probabilidad de acierto, digamos. Yo creo que, si recuerdo ahora bien, lo que pasó en Uruguay hace unos, creo que 10 años, ¿no? Que se acercaba el temporal de Santa Rosa, y se acercaba el temporal de Santa Rosa, y las previsiones habían sido un poco laxas, y al final fue terrible, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí como que quedó la conciencia colectiva, quedó bastante tocada, ¿no?
Sí. Fabián,
esa es la impresión que me da desde fuera.
Hablamos de tenis. ¿Cómo está Ofelia? ¿En qué anda ahora?
Bueno, Ofelia está entrenando. Ahora vamos a entrenar por la tarde en unas horas un poquito más duras. Se prevé ahora que juegue un torneo profesional en la ciudad de Sevilla. luego otro en Málaga, y ya, pues bueno, después tiene un viaje familiar que tendrá que hacer ahí una pausa, y bueno, y después ya seguimos con el plan de septiembre, porque ya agosto ya lo tenemos aquí a la vuelta.
Sí, ya te iba a decir eso. ¿No va rápido el año para ustedes, Fabián? A mí me va pasando muy rápido, ¿no?
Sí. Va rápido, sí, aunque mi hermano aquí de España siempre me dice, oye, tienes que prever las cosas porque el tiempo pasa muy rápido, ya estamos en el 2027, entonces me dice que tengo que, a ver cómo va mi agenda, pero bueno, hay que intentar que el ritmo no nos quite las ganas y la posibilidad de disfrutar el día a día.
Claro, pero te das cuenta que viste que los momentos son muy rápidos, ¿no? Estamos hablando de que hoy y mañana se juegan las semifinales del Mundial, el domingo termina el Mundial, estamos hablando de que el Tour de Francia está por la mitad, y hablamos también de que Wimbledon pasó de largo.
Sí, Wimbledon ya terminó, como te dije yo, que hablamos la semana pasada, te dije que el partido de cuarto de final a Djokovic le iba a pasar factura, y Sinner ganó en tres sets bastante bastante seguidos, si bien le hizo un poquito de fuerza, creo yo que controló en todo momento la situación, y sí, la verdad que pasó un poco descafeinada, ¿no?, la final de Wimbledon, porque menos que seas un amante al 100% del tenis y no te guste otro deporte. Realmente sí, que entre el Tour de France, Wimbledon y el Mundial, pues sí que la agenda deportiva está bien acaparada, ¿no?
Ahora tengo una pregunta, Fabián, como entrenador de tenis, como, bueno, director de tema de tu academia de tenis, ¿qué opinión tenés de lo de Djokovic de achicar el tenis, hablando de lo que es, cómo se disputa los Grand Slam, de la forma de juego? Porque dice que la juventud ya no pasa 3, 4, 5 horas sentado en un televisor. Que el tenis no está siendo atractivo.
Sí, la verdad que esa es una buena, ese es un buen punto de vista. Yo hace tiempo estaba diciendo que los Grand Slam están basados en una organización y una estructura muy conservadora, ¿no? Prácticamente con los inicios del tenis. Entonces, en aquella época los torneos eran 5, 6, igual 10 veces menos que lo que hay ahora. Entonces, claro, ese formato de 5 sets, un partido a 5 o 6 horas, sí que es difícil mantener a la afición conectada, ¿no? Pero yo creo que cortarlo porque la afición joven no aguanta 5 o 6 horas, no lo veo tan válido. Por otra parte, también digo, si le quitas eso al Grand Slam, pierde su condición de máxime torneo, ¿no? Para marcar una diferencia con el resto.
Claro, de Grand Slam, bien clarito.
Exacto, si no sería un torneo más. Entonces, no veo argumento suficiente como para decir vamos a cambiar esto porque los niños más pequeños no aguantan. No lo veo, porque esos niños en algún momento después serán mayores, y los mayores sí van a poder aguantar ver ese partido. Digo, yo creo que no es un argumento válido. En todo caso, para alguien que no puede jugar 5 sets, pues le convendría muchísimo, ¿no?, que el torneo se acortara al mejor de tres sets. Eso sería espectacular, ¿no? Pero no lo veo yo como un argumento válido como para cambiar la estructura de ese torneo.
Ya está en la recta final Djokovic, ¿no?
Sí, yo creo que ya está más pensando en su retiro que en cómo seguir desarrollando su carrera, ¿no? No se le tiene por qué pedir nada ni nadie de fuera, ni a él mismo, ¿no? Pero bueno, mientras uno se sienta bien y se sienta competitivo, pues, ¿quién es para decirle que no juegue, no? Al contrario, mientras se sienta bien y siga disfrutando, yo creo que llegará a una semifinal de Wimbledon con la edad que tiene, digo, pues...
Es histórico también, ¿no? Oye, se convirtió en el jugador más ganador, lo pasó a Roger Federer ahí en Wimbledon también.
Sí, el más longevo también, ¿no?
Sí, tiene un montón de años. Ahora, Fabián, como vos, hombre del tenis, ¿qué le pasó a Argentina? Hablando de tenis, ¿no?
Perdón, ¿qué pasó? Que no entendí bien la última pregunta.
¿Qué le pasó a los argentinos hablando de tenis? ¿Marcharon todos ahí? Ni bien comenzaba.
Y
es muy difícil, a ver, cambio, es muy difícil el césped.
Yo no creo que sea tan difícil. Yo creo que lo que hay que sopesar un poco es coste-beneficio. Coste-beneficio. Es decir, la bola viene cada vez más rápida. Los jóvenes están apretando cada vez más. Un jugador que está acercándose a los 30 años, ¿cuál debe ser la prioridad? Estoy hablando por experiencia, ¿no? ¿Cuál sería la prioridad de un jugador de 30 años? Que si una temporada yo tengo disponibles 44 semanas para sacarle partido, pues quiero usar las 44 y no quiero que a lo mejor un torneo pues me lesione o me sobreexija y al final en vez de 44 termine compitiendo 35, que son 11 semanas menos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, los jugadores que ya están acercándose a los 30 y dicen, bueno, prefiero verlo esto a largo plazo y decir, bueno, rindo pero sin matarme o sin arriesgar para no condicionar el resto del año, ¿no? Porque se aprieta tanto en la primera parte del año con torneos y con viajes. Wimbledon, a ver, es un torneo que solo se juegan 3 torneos al año en hierba, en consecutivo me refiero, y después ya no hay más césped, ¿no? Durante un año, ¿no? Entonces, hacer un break ahí, prepararse y todo, pues requiere una planificación y a veces, bueno, lo que te decía, coste-beneficio, dice, bueno, juego hasta donde me dé y si no me da, pues nada, me pongo a preparar la segunda parte del año que es importante también, ¿no?
Exacto. Fabián,
ese es mi punto de vista.
Sí, llegaste recién de ¿dónde era que andabas? ¿En Croacia?
En Croacia, en Dubrovnik.
Bueno, contame un poquito de la experiencia. ¿Cómo te fue por ahí? Contame un poquito de Croacia, lo que viste, lo que te gustó.
Bueno, lo que me gustó fue el paisaje, la gastronomía, la educación de la gente, lo bien preparada que estaba para atender al público extranjero, siempre de buen humor, siempre de bueno, con tranquilidad la atención, buen servicio, buena calidad de lo que ofrecían. Luego el paisaje me sorprendió también, muy montañoso, muy verde. Eso significa que es una ciudad que debe recibir agua en algún momento del año y buena, porque si no el verde ese no se puede mantener. La cantidad de islas también. Otra cosa que me sorprendió fue el color del Adriático. A mí me hacía ilusión visitarlo y la verdad que sí, hay una diferencia. El color es más turquesa, el agua bien cristalina, mucho más salada, era fácil de nadar y de flotar ahí por la salinidad. Vas a la playa y no vas a la playa, en realidad convives en la playa porque es tan pequeña que realmente te pones la toalla, donde termina tu toalla empieza la del otro, ¿no? Que no tiene nada que ver contigo. Entonces al final esa parte sí que fue un poquito más difícil de disfrutar, pero
eso,
la verdad que
Fabián, lo
en
más,
algo general es muy recomendable.
Lo más parecido a Punta del Este en alta temporada.
Sí, lo que pasa es que Punta del Este al final uno planta sombrilla y ya cuando tiene uno a 5 metros ya lo está mirando como diciendo, está muy cerca, ¿no?
Claro.
Y yo te digo que en 5 metros hay más de 5 familias.
¡Qué locura!
Aquí en Dubrovnik, sí, pero fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Un público, la verdad que había pues mucha gente de distintos sitios, escuchabas diferentes idiomas, algunos sí los podía identificar yo, otros no, la verdad que fue muy muy bonito.
¿Qué es lo que encontrás de más diferente, Fabián, cuando, digo, en tus viajes, ¿no?, que en los diferentes países que has andado? ¿Es la atención o también ver la limpieza que hay en esas ciudades comparado con Montevideo?
Bueno, comparado con Montevideo, la limpieza, digo, a ver, si yo comparo aquí una ciudad con otra, la limpieza no me llama mucho la atención, pero Montevideo sí que está muy, muy sucia en comparación con cualquier otra ciudad en la que te encuentras, ¿no? Allí estaba todo limpio, todo bien ordenado, lo único que veías en el suelo a lo mejor era acumulación de hojas, pero muy poca, o pinocha. En ningún momento veías bolsas o papeles tirados o cosas así, ¿no? Y
la gente, y canteros... la gente no tira por educación o porque la multan.
Bueno, al final la norma se aprende a veces con un poco de dolor, ¿no?
A los golpes.
Si es una sociedad basada en la educación y empiezan a, pues, un poco a educar a los más pequeños de eso, no tienen por qué multar, ¿no? Pero cuando pasas de un momento a otro, yo creo que en la situación en la que está ahora Montevideo, si no multas, no le van a quitar el hábito de, o el mal hábito de tirar la basura en cualquier sitio, ¿no?
Alemania, hay
ciudades que sí.
Alemania era igual.
Perdón.
En Alemania es igual. Todo limpio.
Alemania es igual. Suecia es igual. Sí. Todo, la verdad que muy, muy limpio.
Y es la educación, es sobre todo la educación de la gente, educación que nosotros no tenemos.
Sí, es la educación. Yo voy a contar una anécdota que realmente me molestó mucho, que fue cuando llegué en uno de mis viajes a Uruguay. Estaba llegando con una persona conocida y esta persona pues llegó y lo primero que hizo fue salir del aeropuerto y encenderse un cigarro, ¿no? Y estaba buscando la papelera, ¿no? Para dónde, a ver dónde tiraba la colilla. Dice el que estaba al lado, tíralo aquí, estás en Uruguay, tíralo en cualquiera, en cualquier sitio. Y la verdad que eso me disgustó mucho. Lo quedé mirando como diciendo, pero ¿y eso por qué? Digo, no hay una posibilidad de tener una papelera o caminar 10 metros, acercarte y tirar la colilla ahí, y tirar la colilla ahí en su sitio. En definitiva, yo creo que esa mentalidad es la que hay que cambiar, ¿no? Y hacer el esfuerzo. Aunque a veces te parezca que eres el único, al final terminas contagiando. Pero sobre todo antes de multar, creo yo, los niños son los que nos terminan educando, recordando que nuestra manera de ser, ¿no? Cuando hay una buena educación en la base, ¿no? En la escuela y los niños, porque al final todos queremos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Y cuando nuestros hijos nos fallan y nos dicen, oye, papá, ¿por qué has hecho eso? Eso no se hace, no tires ahí, ve a buscarlo allí. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, ahí sí se puede decir que ya estamos en un buen camino. Pero mientras no pase eso, veo que todavía no están en el camino adecuado. Esa es la impresión que me da.
Fabián, concretamente, ¿dónde estás ahora? Y un poco redondeando esto y lo que está pasando acá en Uruguay, en Salto también, en todos lados, que hoy nos preocupa muchísimo. ¿Cómo es el tema de la seguridad ahí?
Pues aquí, mira, vamos por parte. Ahora mismo estoy esperando para entrar con mi hermano español, que es el revisor del libro. Ahí hemos quedado a almorzar y a ponernos al día. Así que en un rato ya voy a estar almorzando. Me dijo que me va a recomendar una hamburguesa para comer, que no la recomienda la OMS, dice, pero bueno, seguro que la recomendará el paladar. Después, con respecto a la seguridad, pues la seguridad, a ver, como en todos lugares del mundo, ¿no? Hay sitios que están bien identificados en los que pueden ser problemáticos, ¿no? Pero eso no significa que tú no puedas caminar por la calle tranquilo. Yo camino por la calle tranquilo, mis hijas van ahora, se quedaron solas en un centro comercial, iban a venir sola, le dije, bueno, yo quería saludar también a Ignacio y vine, pero no hay sitio, ¿no? Evidentemente, si estás a las 5 de la mañana y una discoteca y aparecen pues los que vienen a buscar problemas, si te metes con ellos, pues seguramente habrá problemas, ¿no? Después la policía está muy bien equipada aquí, muy bien preparada con elementos de acción, ¿no? O sea, digamos que la seguridad aquí, pues, se ve, digo, ¿no? Uno no se siente inseguro, ¿no?
¿Hay cámaras por todos lados?
Sí, hay cámaras sobre todo para cuidar del tráfico, ¿no? Y después hay algunos locales, pues, tienen su cámara también, pero a veces simplemente es para contabilizar, digamos, el tráfico de clientes, ¿no? Que a lo mejor, no es un tema de que aquí ves barrotes o ves alarmas o... Sí que, bueno, hay comercios que, como todo, ¿no? Tienen su seguridad por simplemente para sentirse más seguros, pero no aquí no pasa. Realmente es muy difícil. A veces sí pasa la noticia que, bueno, robaron una joyería o entraron con un coche, pero son cosas que todavía se venden como algo wow. Mira, todavía siguen haciendo alguna cosa de estas, pero no es un constante, ¿no? Sí. No es un constante.
¿Hay trabajo, Fabián, ahí? Si uno va a trabajar...
Sí, hay trabajo, sí. De hecho, yo, sobre todo en los puntos que son más...
Hay demanda, más así, me refiero.
Turísticos. Sí, hay. Por ejemplo, ahí en el Muñecar hay muchos carteles que se dice se necesita dependientes, se necesita gente, camareros, se necesita... O sea, todo lo que es ese tipo de servicios, sí que hay una demanda por parte del empleador bastante alta y, bueno, lo que está fallando un poco es... el compromiso de los, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor no toleran una situación de estrés o tienen dificultad para atender al público, porque su manera de relacionarse hoy es a través de un móvil.
Sí.
Es a través de un móvil. Entonces, les cuesta un poquito pues entablar esa relación face to face, ¿no? Pero sí que hay trabajo. Así que nada, si quieres venir tú con Taylor...
No, que no vamos a seguir a trabajar con Taylor. Ahora vamos a comer los espirales, Fabián. Nosotros recién vamos a desayunar, en tu parte vas a almorzar, ya es pasar a son casi las 14 horas, pero el próximo martes te convocamos y seguimos con la charla. El próximo martes vamos a tener un campeón mundial. Yo me anticipé a decir que, no el ganador, pero hace días ya que la final era España-Argentina.
Ojalá, mirá si sale España-Argentina. Wow, sería un... Argentina yo creo que le va a ganar a Inglaterra. España tiene un hueso duro contra Francia, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que va a ser por lo menos cuatro... Nos quedan uno, dos, tres, cuatro partidos, y los cuatro partidos van a ser dignos de verse.
Muy emocionante. Fabián, nos vemos la próxima semana. Abrazo grande.
Un abrazo grande y buena semana para todos.
Chau, chau. Bueno, Fabián Núñez Seiza desde Granada, contando un montón de novedades, porque es lo que me gusta de Fabián, ¿no? Hablar un poco de todos los lugares, aparte de tenis, obvio, ¿no? Pero de todos los lugares que recorre, comparar las culturas, estando en Suecia, estando, bueno, en Croacia que viene ahora, estando en Alemania y en España, hay mucha diferencia, obvio, sobre seguridad, sobre la higiene que vemos en las calles, cómo cuida a la gente. Por eso siempre es lindo hablarlo con Fabián, que nos cuente un montón de cosas, y obvio hablar de tenis también, que siempre es muy lindo. El próximo martes seguiremos las charlas. Y nos va a contar la hamburguesa que va a comer hoy, ¿no? Eso ni que hablar. Con indeleble memoria.